Bueno, pues con esta sintonía tan bonita que tenemos, pasamos a nuestro espacio de cine del gallinero y para ello, como siempre, tenemos a Alex Larrea al otro lado del teléfono. Egunon, Alex.
Agua, Suri, Egunon.
Egunon. Alex, nada, pues oye, eso...
Una semanita de retraso, porque claro, somos humanos y también caemos.
Y nos enfermamos y nos pasan cosas.
Eso es, y nada, me alegro mucho de volver a oírte y de que estés ahí, Jota Fuego.
Igualmente, Alex, nos vienes a hablar de... Te hemos dado también una semana un poco, habrás visto bastantes películas.
Bueno, bastantes tampoco te creas, que a veces agradezco un descanso. Sí que he visto, ¿eh? Sí que he visto.
y de
algunas
hecho...
Algunas llegar a las críticas, pero bueno.
Hoy nos vienes a hablar del Triángulo de la Tristeza y de Irati.
Y de Irati, sí. Así que, bueno, voy a empezar por el Triángulo de la Tristeza, que, bueno, era en principio una peli que teníamos que haber hablado la semana pasada, pero como no pudimos tener sección, pues la toco ahora. Bueno, me parece una película... importante para hablar de ella. Es una película de un director sueco que se llama Ruben Östlund y bueno, con esta peli se ha llevado la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Es la segunda que se lleva en el Festival de Cannes. No tiene tanta cinematografía y es algo bastante poco habitual, ¿no? Este director empezó en el mundo del cortometraje de una forma bastante autodidacta y ya en los 90 acabó estudiando y graduándose en cine, ¿no? La primera peli, el primer largometraje es del 2004, ya está el Triángulo de la Tristeza, es su sexta película larga, ¿no? Aunque es cierto que aquí, yo por lo menos, y creo que todo el mundo, empezamos a conocer a Ruben Östlund con la tercera película, que fue una película que se titulaba Fuerza Mayor. A mí una película que me encantó, que hablamos aquí en el gallinero de ella, y que estaba muy bien. Y esta película ya se llevó un premio en Cannes, en El Certain Regard, una de sus secciones paralelas. Y luego ya, la siguiente película que hizo fue directamente a sección oficial. Y bueno, esta película fue de Square, y era una fina comedia sobre el mundo del arte, que bueno, que no estaba mal, que también la comentamos y que se llevó la Palma de Oro. Y ahora la siguiente que hace después de Square es esta, El Triángulo de la Tristeza, otra vez Vacans, y se lleva otra Palma de Oro. O sea, es algo, aunque yo creo que esta probablemente haya despertado más polémica, ¿no? Ya que es una película que provoca o despierta opiniones bastante dispares, ¿no? Bastante encontradas. Es una comedia dramática muy, muy negra. Y además es una crítica potente, una crítica acerada que se va a desarrollar principalmente en un crucero de superlujo. Es una sátira social, yo diría que despiadada y que tiene muy mala leche. La verdad es que tenía muchas ganas de ver esta película, ¿no? Las anteriores que había visto de él, tanto Fuerza Mayor como de Square, me habían gustado bastante. Fuerza Mayor es la película que más me gusta de las que he visto de él hasta el momento. Y luego, bueno, pues esta que llegaba, El Triángulo de la Tristeza, la verdad es que me llamaba, ¿no? Pues porque hablaba de cuestión de clase... metía mucha caña a los ricos, a las clases privilegiadas y bueno, pues no sé, me apetecía, ¿no? Para mí era estimulante, ¿no? Pues es probable que el tema de tener las expectativas muy altas pues me haya llevado a decir cachis la mar, no es para tanto, ¿no? Aunque la película la verdad es que me gustó, ¿no? Y en unos cuantos pasajes me reí bastante, ya digo que es una comedia, e incluso hay partes que me han resultado muy brillantes. Aunque en conjunto la película no me acaba de convencer del todo, ¿no? Creo que a veces alarga demasiado el chiste, algunas situaciones, algunas ideas, ¿no? Entonces a veces una idea que al principio funciona, pues si la alargas mucho, pues puede acabar cansando por exceso, ¿no? Que era algo que en mi opinión le ocurría también a Babylon, que bueno, que por otro lado creo que era una peli que estaba muy bien, ¿no? Entonces estamos ante ante la primera película de este director, de Ruben Östlund, que rueda en inglés. Y además tiene un reparto internacional con actores, actrices importantes de toda Europa, ¿no? No, quizás no sean demasiado conocidos por aquí, porque ya sabemos que aquí se nos estrena principalmente el cine norteamericano, pero bueno, ¿no? Vamos a tener croatas, daneses, suecos, filipinos, aunque el rostro que más conocemos es el del norteamericano Woody Harrelson, ¿no? Que va a encarnar al capitán de este barco de superlujo. Es un capitán de barco pues peculiar, alcohólico y marxista, pues eso, ¿no? Llevando un pedazo barco de para ricos, ¿no? La película se va a estructurar en tres actos y bueno, el primero funciona a modo de prólogo, es un prólogo largo y nos va a presentar a la que va a ser a la postre la pareja protagonista, ¿no? Y va a comenzar con un casting de modelos masculinos, bastante potente para mí cómo desarrolla este casting, las cosas que se dicen y tal, ¿no? Entonces uno de estos modelos vamos a ver luego de pareja con una chica que también es modelo en una cena íntima, en un restaurante, más bien lujoso, ¿no? Entonces, bueno, la conversación entre ambos va a ser una conversación muy potente. A mí me gustó mucho la escena esta de la cena, donde se habla de... se discute de dinero, se discute de la cuestión de roles masculinos y femeninos, y la verdad es que es una escena y es que tiene su punto tenso que puede dar de pensar y que creo que está muy bien, ¿no? Luego ya, en el segundo acto, nos vamos a encontrar en el crucero, en este crucero de lujo, con esta pareja que hemos conocido en esa cena, y bueno, ya vamos a saber que ella es influencer, es una importante instagramer, creo, y ha llegado, pues ha conseguido el viaje en el crucero, pues eso, ¿no? Pues por premios de estos de la red social, ¿no? Que le ha salido gratis. Entonces, bueno, en este crucero también, lógicamente, el director aprovecha y nos va a presentar a la fauna del crucero, ¿no? Vamos a tener a El Pasaje, que son asquerosamente ricos, pero asquerosamente ricos, y lógicamente caprichosos, snobs, o sea, insufribles, ¿no? Y es un retrato, yo diría que es más bien de brocha gorda, pero que no deja de tener su punto, ¿no? Tiene su gracia y es bastante corrosivo, ¿no? Luego, por otro lado, vamos a tener a la tripulación del crucero, a la tripulación, pues, que va desde la tripulación de cabina, camareros, camareras, a la gente que está más abajo, ¿no? A los pinches de cocina, a las limpiadoras, a la gente que no sale de la sala de máquinas, etcétera, etcétera, donde también, bueno, pues hay unas diferencias bastante potentes, ¿no? Es todo un crisol social lo que vamos a tener en este barco, ¿no? Que no deja de ser un espacio acotado, cerrado, ¿no? Donde la ridiculización de los ricos es muy potente. Aunque también va a haber críticas para los de abajo, ¿no? La verdad es que en la película no se salva a nadie. El personaje del capitán, Woody Harrelson, pues alcohólico, como ya he dicho, y marxista, va a dar bastante juego. Y bueno, en medio del caos, en el crucero, bueno, pues va a haber una tormenta donde va a tener una especie de discusión ideológica de estas de borrachones con un ricachón ultraliberal ruso, ¿no? Claro, un tío que ha estudiado cuando era la Unión Soviética y ahora es un ultraliberal, ¿no? Entonces, bueno, pues van a tener una discusión de estas, pues, graciosas, ¿no? Donde uno, pues, menciona a Marx o a Engels, el otro va a citar a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, etcétera, etcétera. A priori va a estar bien, toda esta discusión va a tener juego, es un guión y juguetón, divertido, que tiene su punto, pero bueno, creo que va a acabar cansando. Y luego vamos a tener, lógicamente, la tormenta, que es bestial durante la hora de la cena, bueno, pues con todo este pasaje absolutamente estirado, bueno, pues eso. super cocina creativa y vomitonas brutales, ¿no? O sea, tipo humor de cuco caca pedo pis, ¿no? Que culo caca pedo pis, pero bueno, que va a estar bien, ¿no? Que vamos a tener eso, pues un humor escatológico de vómito y de mierda, ¿no? Que a mí me hizo gracia, de hecho bastante, pero que luego también al final se me hizo un poquito largo, ¿no? Luego la cuestión del barco va a acabar naufragando y vamos a tener un tercer acto donde una serie de supervivientes están en una isla. Entonces aquí nos encontramos con una especie de tercer acto que es una aventura robinsoniana, ¿no? Entonces aquí, en esta situación, es donde se va a dar vuelta claramente la tortilla, ¿no? Entonces, claro, los que tenían toda la pasta y todo eso, pues realmente son lo que son, unos parásitos que no saben hacer nada, que sus roles no sirven para nada y nos vamos a encontrar como, bueno, pues el liderazgo va a caer en manos de una trabajadora del barco, de hecho de una mujer de la limpieza, ¿no? Uh-huh. De estas que suelen ser, pues de la última mierda, uh-huh. Dicho mal y pronto, ¿no? Entonces, bueno, es una mujer filipina que bueno, que va a ser la única que es capaz de mantener vivos a estas personas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejercicio de grupo un poco al estilo El Señor de las Moscas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta tercera parte yo creo que tiene algún altibajo, pero cuenta con momentos y situaciones que están muy logrados. O sea, creo que en general la película es más o menos. No es redonda, pero tiene momentos muy brillantes. La pega que le puedo poner a esta peli es que es larga. Dura casi 3 horas. Y aunque hay... y creo que hay situaciones y escenas que se podían cortar un poquito y el resultado final hubiera sido mejor.
Como la de la vomitona, por ejemplo.
Sí, pero y más cosas, ¿eh? O sea, muchas más, o sea. Y luego el humor es demasiado de brocha gorda, ¿no? Entonces al principio pues gusta, pero luego cansa, ¿no? Entonces finalmente yo creo que lo peor que llevo es la falta de fe en el ser humano, ¿no? O sea, es que no se salva absolutamente nadie, o sea, da igual que se sea asquerosamente rico, que se sea pobre de solemnidad, ¿no? O sea, es una especie de máxima jovesiana esta de el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues me da la sensación de que el director es un tipo más bien misántropo, o sea, que
de cara quizá al mensaje no te ha convencido tanto, ¿no, Alex?
Eso es, ¿no? O sea, el divertimento está bien, pero joya, pues espero un poquito más, ¿no? Porque luego al final sí me gusta que haya estos puntos sociales y tal, ¿no? Y luego la verdad es que la peli trata bien cuestiones sociales, incluso roles sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una peli que a veces es divertido, tiene buenos actrices y actores, vamos a tener un cuestionamiento más que evidente del capitalismo, pero no aporta nada, o sea, es un divertimento que bueno, que tiene un puntito, ¿no? Pero y yo creo que va a haber mucha gente que va a disfrutar esta película, que le va a gustar, y también va a haber gente que no le va a gustar un carajo. A mí, bueno, yo la vi a gusto, creo que la tenía que ver, pero a veces me resultó excesiva y, bueno, pues también un poco impostada, incluso a veces un poco engolada, ¿no? O sea, pero bueno, es un ejercicio cinematográfico que está bien hecho, el director es bueno, o sea, sabe dónde poner la cámara, sabe cómo moverla y todo esto, y bueno, pues no está mal, o sea, es una película a tener en cuenta que yo creo que se puede ver, que sí, que le pongo bastantes pegas porque se las pongo, pero aún así creo que merece la pena y que, bueno, pues que es un poco distinta al cine que llega a nuestras carteleras, ¿no?
Pues dejamos aquí esta reseña, El Triángulo de la Tristeza, y pasamos a la siguiente película que nos hace mucha ilusión, ¿no? Que pues hablamos sí, de Irati.
Irati, o sea, yo tenía muchas ganas de verla, se ha estrenado el viernes pasado. Y es la segunda peli de Paul Urquijo y yo creo que le confirma como un director fantástico. Fantástico en lo que se refiere al género de fantástico, y creo que también a su calidad como, como director, como creador, como artista, ¿no? Irati izena duena bada. Es una película de ese género que conocido como, como espada y brujería. O sea, es, estas películas, qué sé yo, pues que ha sido, por ejemplo, el Conan de John Milius o el Excalibur de John Burman, ¿no? Y yo creo que Irati no desmerece en nada, ¿no? O sea, si, si un director como, como John Burman en Excalibur recurría a los mitos y a las leyendas artúricas de la cultura sajona, Paul Urquijo va a hacer lo mismo, pero jugando en casa con nuestros mitos, con nuestras leyendas y con nuestra mitología, ¿no? La película es ambiciosa y sus resultados yo creo que son sorprendentes, ya que con un presupuesto que está muy alejado de
sí, de grandes producciones, suelen
tener estas películas, porque es que este tipo de películas en el Estado español no se hacen. Yo creo que porque no da. Y él se ha atrevido a hacer esta película pues con un presupuesto, entiendo que va, que muy alejado de lo que suelen tener este tipo de producciones, ¿no? Entonces, tiene unos efectos que están muy logrados. O sea, la película yo creo que juega muy bien con los efectos especiales artesanos, con los digitales, etcétera, etcétera. O sea, a nivel estético y a nivel efectos especiales y todo esto, la peli es formidable, ¿no? Paul Urquijo nos ha dejado una gran película con una puesta en escena espectacular y yo creo que un trabajo técnico bestial, o sea, tanto vestuario como fotografía, como todo, está muy logrado, ¿no? Una parte muy importante de la película está rodada dentro de una cueva, donde no podían meter focos, que rodaron dentro con el máximo respeto al entorno, que la iluminación es con fuego real. Sí, luego, bueno, pues en los exteriores se aprovecha la luz también, se juega con eso, ¿no? Con una iluminación natural y tal, y se consigue un resultado que es brutal. Las escenas exteriores, en el bosque, el río, etcétera, etcétera, también nos transmiten, pues eso, ¿no? Toda la fuerza de la naturaleza, pero las vemos reales, ¿no? Las, qué sé yo, están muy bien, ¿no? Tienen mucha credibilidad también las escenas esas naturales para una película que no deja de ser una película de género fantástico. O sea, es una historia fantástica, ambientada en Nafarroa, en el siglo VIII, y bueno, va a comenzar la película con una interpretación de carácter mitológico, fantástico, de la batalla de Roncesvalles, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a conocer a el que va a ser el personaje principal, que es Eneco. Le vamos a conocer siendo un niño, es el hijo del señor del valle, del Jauncho, y bueno, lógicamente él está llamado a ser el nuevo señor del valle cuando sea adulto, ¿no? Tras la batalla van a pasar unos años y ya vamos a ver cómo este personaje, como Eneco ya de adulto, ya de adulto está interpretado por Eneco Sagardoy, y bueno, pues va a regresar al valle, ¿no? Había estado pues estudiando y preparándose fuera, ¿no? La película nos habla de la relación entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Representado por esa antigua religión, esa religión politeísta, politeísta, donde la diosa principal es Mari, pero bueno, esta de religión de la naturaleza, vasca, eso, ¿no? Pues antigua, ese culto a Mari, que se enfrenta a la nueva religión, que es este cristianismo que está entrando, ¿no? Y este cristianismo que entra parece que remite a lo moderno, mientras que la antigua religión, pues eso, ¿no? Parece que lleva solamente al bosque, ¿no? A lo antiguo, ¿no? Entonces el personaje de Eneco en la historia va a tener que adentrarse en el bosque en busca de una respuesta. Aquí no voy a procurar no hacer ningún tipo de spoilers ni nada de eso, ¿no? en busca de una respuesta, de unas cosas que le tienen que ayudar o le tienen que llevar a ser ese jauncho que está llamado a ser, ¿no? Ese señor del bosque. Entonces, él es bastante escéptico, sobre todo al principio, con la cuestión de la religión antigua. Él está educado en el cristianismo y así. Y entonces, bueno, en ese viaje al bosque va a estar acompañado de una chica que le guía en el bosque, ¿no? Hacia esa respuesta que él tiene que encontrar. Y esta chica es Irati, o sea, que es la que da título a la película, ¿no? Que es un personaje que está interpretado por una actriz que es el primer largo que hace, que se llama Edurne Azkarate. Y bueno, y está muy bien también ella. Y la película a nivel narrativo, yo diría que es clásica. Es una película clásica de aventuras, ¿no? Con sus personajes buenos, que son los protas, pues que es Eneko, que es Irati, con su evolución. Y luego vamos a tener malos de estos de película, como solo pueden ser los villanos en estas películas de aventuras, ¿no? Que es una casa de un jauncho rival, ¿no? Que son los Velasco. Luego, la película va a jugar muy bien con la confrontación mística o mitológica de lo que es la antigua religión, la que ya he dicho, pues eso, unida al bosque, a la naturaleza, etcétera, etcétera, y la nueva, ¿no? Eso nuevo que parece que llega y que está arrasando, ¿no? Que es ese cristianismo que apabulla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, por otro lado, los elementos históricos con los que juega la película, vale, claro, la película parte de leyendas, ¿no? Lo que pasa es que también hay, claro, todas las leyendas tienen bases ciertas, ¿no? Reales y tal. Entonces, bueno, pues están bien, ¿no? A mí me ha gustado mucho cómo plantea el tema de la taifa de Tudela, ¿no? O sea, de las relaciones de los navarros con los musulmanes y así, que ha sido muy importante a nivel histórico y que son cosas que ahí están, ¿no? Y bueno, pues al final la película, pues eso, nos habla de Roncesvalles y de lo que acabaría siendo la configuración del reino de Pamplona, ¿no? Es, en el fondo, la peli es una historia fantástica sobre cómo surge el primer rey de Pamplona, ¿no? Sí. Leyenda, lógicamente. De hecho, hay varias leyendas de esto, ¿no? Tenemos también el famoso Amaya y los Vascos del siglo VIII de Villoslada. En fin, en Irati la historia y la mitología se unen, ¿no? En un relato que es muy entretenido, que es fascinante. Y luego también, como no puede ser de otra forma, también hay una historia de amor. O sea, estamos hablando de una película muy clásica a estos niveles, ¿no? Que es, bueno, la relación complicada entre Eneko e Irati, ¿no? Entre lo nuevo que puede representar Eneko y lo antiguo que es Irati, en el sentido, pues eso, ¿no? De concepciones de la cosmovisión que puedan tener, ¿no? Entonces, bueno, va a haber una relación entre ellos que al principio parece forzada y luego, bueno, pues va a ir desarrollándose y tal, y al final, bueno, pues va a pasar lo que tiene que pasar, ¿no? La verdad es que yo creo que la peli juega bien, ¿no? Con esto del paganismo, del cristianismo, etcétera, etcétera. Y que, bueno, pues que lo que nos viene a decir es que para ser lo que tenemos que ser, nunca podemos olvidar lo que hemos sido, ¿no? Y eso es importante, ¿no? De dónde venimos. O sea, es una película que es muy entretenida, que está muy bien trabajada, que yo creo que es diferente en el sentido de cómo aborda esto del fantástico y que va a confirmar a la vez Paul Urquijo, bueno, pues como un director apasionado, ¿no? O sea, se nota el cariño que en esta historia, ¿no? Y luego sabe jugar muy bien con los relatos, con los efectos, monta bien, o sea, la película está muy lograda, es más ambiciosa que Errementari, que a mí también me gustó bastante. Es una película épica, épica vasca, entretenida, una película para todos los públicos, digamos, hombre, niños muy muy pequeños igual no, pero que es de estas pelis que puede ver toda la familia, ¿no? Y luego hay que destacar que la peli está rodada en euskera, que se ha hecho un esfuerzo con la cuestión idiomática, que se ha hecho una especie de euskera antiguo, que aún así yo creo que se entiende bastante bien, está subtitulada, creo que todos los pases en euskera están subtitulados de todas formas, pero bueno, que nadie se asuste porque no vaya a entender la peli, porque creo que se entiende bien. Es verdad que a veces igual hay algunos fallos de sonido, que no es todo lo bueno que podría ser, pero entiendo que rodaje en exteriores, en la cueva y todo esto, pues no es fácil, ¿no? Creo que es una peli que hay que reivindicar, que merece la pena ver, porque es de estas pelis, pues eso, ¿no? De como las de toda la vida, pero encima muy, muy nuestra, y eso está bien, ¿no? Cine épico, vasco, para todo el mundo y que merece mucho la pena.
Totalmente. Yo también he tenido el placer de verla y bueno, pues la recomiendo muchísimo, y si tú sí. También, pues mira, aquí
sí, sí, sí.
Aquí
y luego, queda. A ver, no es por nada, pero el tratamiento de los personajes femeninos a mí me ha gustado muchísimo. O sea,
sí, sí.
En ese punto también es muy diferente, ¿no? O sea,
y del
puede
mismo...
parecer que el héroe va a ser en sí. Eco, pero yo creo que no, que la cuestión está en las chicas.
Sí, está en Irati. Y luego a la vez también en Eco, ¿no? Representa también un tipo de hombre así como un poco diferente, ¿no? Es el gran héroe, ¿no? E incluso, ¿no? Con su idea del cristianismo, que parece que la sigue manteniendo, y sus creencias, como que se acerca de manera muy abierta a las otras, bueno, se relaciona de alguna manera con todo eso, hay un diálogo.
Sí, en ese sentido es importante, pues eso, ¿no? Que abierto, digamos, ¿no? Y está bien, es como héroe masculino, quiero decir, en el sentido clásico, puede dejar mucho que desear, ¿no? Pero la verdad es que están muy bien los dos personajes, la película merece, la música está muy bien, de Mursego, como casi en casi todo lo que se hace aquí en este país, y no es por nada, a la gente decirle que se tiene que quedar toda la película, porque cuando acaban los créditos, hay una escena, y
ahí
eso
es verdad.
También hay que verlo, hay que verlas hasta el final, las películas.
Eso
hasta
es.
Que salga el pajarito de la ETV y lo que venga después.
No hay que tener prisa por levantarse e irse.
Eso es, que si hemos estado hora y media, dos horas, que no hay que salir corriendo tampoco, ¿no? Que luego además en los créditos también está la música, están las canciones, que son chulas.
Sí,
y
sí,
el tema
también.
Este de Irati y Sena Duena Bada, eso podita da. Y va, no, a mí me ha gustado, es una peli que está bien, está muy bien.
Pues
es un director que mola y que merece la pena.
Eso es, pues aquí dejamos esa recomendación, Irati de Paul Urquijo, por si acaso las que nos están escuchando todavía no han podido verla, pues
que
empujamos a ello.
No, afortunadamente es una peli que va a llegar a todos los pueblos que tengan un cine o un cine club municipal o no sé qué, que se va a mover y que yo creo que la va a poder ver todo el mundo y está muy bien.
Totalmente.
Está muy
pues
bien.
Alex, nos quedan nada en tres minutos para ir con los estrenos recomendados. Cuéntanos.
No nos queda nada, claro. Como tuvimos un fin de semana que no estuvimos, bueno, pues voy a destacar pelis que ya están en cartelera, y yo creo que una peli muy interesante se titula A Kite Gael. Es que tiene el título en inglés. Es una película irlandesa, un drama sobre una niña en los años 80, rodada en irlandés. Yo creo que es la primera película que veo en irlandés, porque las películas que había visto irlandesas hasta el momento solían estar rodadas en inglés, y esta no. Y es una película muy interesante. Y luego, de los estrenos de hoy, voy a destacar un film independiente norteamericano que se llama To Leslie. Independiente, sobre una mujer desahuciada que ganó la lotería, se gastó toda la pasta que ganó de juerga y bueno, y está, es eso, desahuciada y recurre a un hijo y no sé qué tal estará, pero no tiene malas críticas. Y luego voy a destacar una película francesa que se llama Shane Tomer, el pueblo contra Lauren Colly. Está dirigida por una directora que es una importante documentalista francesa y hace aquí su primera película de ficción, digamos, pero bueno, está basada en un caso real. Y bueno, la película fue gran premio del jurado en Venecia y la verdad es que tiene también, yo creo que va a ser cine bueno, no creo que sea cine fácil, pero va a ser cine bueno, dirigido por una mujer que se llama Alice Diop, que es muy interesante y que sus documentales eran bastante, bastante potentes y cañeros. Y bueno, pues esto es un poco lo que quería contar este viernes.
Genial, Alex. Pues dejamos aquí los estrenos destacados. Le recordamos a la gente que si no ha visto Irati, que vaya a verla.
Vaya a verla, que hay que apoyar además a,
eso es, eso
a los
es.
De casa.
Y nos despedimos ya, Alex Millesker, y hablamos de nuevo, seguimos hablando de películas la semana que viene.
Eso es, venga, hasta el viernes que viene.
Un abrazo.